Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy, miércoles 6 de noviembre de 2024, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Hoy vamos a utilizar el programa para hacer algunos comentarios políticos. El primero de ellos lo vamos a hacer en relación con la reciente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declarando inadmisible un recurso presentado por un grupo de dirigentes políticos venezolanos, entre los cuales se encontraba Enrique Márquez, Juan Barreto y otros, que solicitaban que la Sala Constitucional, prácticamente lo que querían es que la Sala Constitucional obligara al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados electorales que, pese a la legislación vigente, no los ha publicado. Ni tampoco los publicó la Sala Electoral, pues, que supuestamente se apropió de los mismos. El recurso fue declarado inadmisible. Eso puede entenderse. Si entendemos que la Sala Constitucional no es un organismo realmente autónomo, porque en Venezuela no existen instituciones autónomas del Estado, todas ellas están, digamos, dirigidas, controladas por el Ejecutivo Nacional. Y eso es algo que sabe todo el mundo. Entonces, no es de extrañar que se haya declarado el recurso inadmisible, es decir, no se puede admitir el recurso. Lo que sí es de extrañar es que la sala haya dicho que el recurso era un recurso temerario. No sabemos qué quiere decir con esto la sala. No sé si es como un recurso insolente, ¿verdad? Un recurso grosero. Era un recurso amenazante, era un recurso temerario. Fue la calificación que le dio la sala. Pero además la sala decide sancionar al abogado que asistió a los dirigentes políticos en la introducción del recurso. La sala no sanciona a quienes presentaron el recurso, que son los autores del recurso, sino a la abogada que los asiste. Que legalmente tiene que ser asistido por un abogado, pues. Entonces, ese abogado que los asiste es sancionada con una multa y con la suspensión temporal de su ejercicio profesional. Eso sí es algo inaudito y totalmente aberrante. ¿Cómo es posible que un grupo de venezolanos presentan ante un tribunal del país, el máximo tribunal del país, un recurso jurídico que existe en la legislación vigente? Lo presenta un abogado que está autorizado para su ejercicio profesional, porque es graduado de una universidad venezolana, está inscrito en el colegio respectivo y está activo. Y entonces la sala considera que el recurso es temerario, y suponemos que como es temerario, entonces sanciona al abogado con una multa y con la suspensión temporal de su ejercicio profesional. Es decir, que en el futuro, cuando alguien esté defendiendo a un detenido, a un preso, sea político o no, y decida impugnar la sentencia de primera instancia ante el Tribunal Superior, o decida pedir un habeas corpus ante el Tribunal Supremo de Justicia, o decida introducir cualquier tipo de recurso que existe en la legislación vigente y que es un escrito que es firmado y que es introducido a través de secretaría de cualquier tribunal, entonces en ese momento la gente pasa a ser potencialmente un delincuente. Porque puede entonces el tribunal, en este caso fue la Sala Constitucional, pero pudiera ser otra sala, de repente un tribunal superior, o podemos llegar a que hasta un tribunal de parroquia, pues, ¿no? Entonces, dice que como el recurso es temerario o es ofensivo, sanciona al abogado o al abogado. Lo pone una multa, lo suspende el derecho profesional o, más aún, manda a detenidos a todos los que presentaron el recurso. Entonces, cuando uno presenta ante los organismos jurisdiccionales un recurso legal, uno se transforma en potencial delincuente. Esto es algo realmente inaudito, algo aberrante, que yo no había visto una cosa similar hasta ahora en todos mis años de lucha política, de vida, ni aquí, ni fuera de aquí. Entonces, es necesario hacer este comentario como primer comentario del programa, porque estamos en una situación en la cual el gobierno arrancó con un proceso autoritario que no sabemos a dónde va a llegar. Y quienes queremos defender el país, defender su economía, defender sus instituciones, defender la democracia, defender la libertad, defender los derechos ciudadanos, defender los derechos políticos, tenemos que denunciar cada vez que ocurra un hecho de este tipo. Porque si no se denuncia, quienes lo hacen pueden pensar, bueno, que se la están comiendo, que están haciendo algo muy bueno, que la gente lo acepta y comienza a transformarse en algo consuetudinario, en algo cotidiano. Hay que rechazar este tipo de acciones, venga de donde venga. Y en eso estamos ejerciendo nosotros nuestro derecho constitucional a opinar. No estamos contentos conspirando contra nadie. No estamos amenazando al gobierno. Estamos simplemente denunciando que la Sala Constitucional no procedió de acuerdo al derecho, que no procedió de acuerdo a la Constitución y que se está irrespetando los derechos civiles, los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos. Un segundo punto que quería tocar hoy es el correspondiente al fanatismo político. Ya escribí sobre el mismo, pero generalmente cuando uno escribe dice muchas menos cosas que cuando uno lo presenta hablando a través de la radio, en una declaración. Entre otras razones porque uno trata de escribir mucho más corto para estar seguro que la gente lee. Porque nuestro pueblo no está acostumbrado a leer. Y como no está acostumbrado a leer, y ahora más bien está acostumbrado a leer muy corto, leer el Twitter, leer cuestiones muy puntuales, de pocas palabras, de pocas líneas, uno no quiere perder un artículo y entonces hacer un artículo muy largo. En cambio, cuando se trata de un programa de radio, es más fácil porque simplemente la gente escucha. Ahí el esfuerzo de la gente es escuchar. Y para escuchar este programa lo único que tienen que hacer es poner su celular al lado del sitio donde están almorzando y ponerlo y oírlo mientras almuerzan, por ejemplo, o mientras desayunan o mientras cenan. De manera que no pierden mayor tiempo ni hacen un mayor esfuerzo. Entonces vamos a referirnos al fanatismo, a algunos aspectos, a lo mejor, que no tocamos en el artículo que ya publicamos en La Razón y que va a salir publicado también en el portal de Costa del Sol y en el portal de Aporrea, porque hoy se los envié a ambos portales. El fanatismo vamos a definirlo como el apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa y promoción de creencias u opiniones, especialmente religiosas, políticas o deportivas, aunque también pueden ser de alguna otra área. El fanático es la concreción del fanatismo, es quien ejecuta el fanatismo, es quien es impulsado emocionalmente por sus creencias, y al ser impulsado emocionalmente por sus creencias, puede convertirse, y de hecho lo hace, en una persona ciega ante realidades concretas más que evidentes. Y entonces deja de ver lo que otros ven, lo que cualquier otro puede ver, porque no está fanatizado. Fíjense, no estamos hablando de que el apasionamiento y la tenacidad ya sean suficientes para hablar de fanatismo. Estamos diciendo que el apasionamiento y la tenacidad desmedida, es decir, sin control, exagerada, llevada a un límite que no es el normal. Esa tenacidad, ese apasionamiento para defender una idea, una creencia, una opinión, a una persona, a un líder, eso es lo que se llama fanatismo. Eso es lo que hacen quienes están en un estadio apoyando a su equipo de fútbol, o a su equipo de básquetbol, o a su equipo de béisbol, cuando, bueno, gritan a favor de las acciones de su equipo. Y proceden como fanáticos porque cuando uno de los, el lanzador, por ejemplo, del equipo de béisbol, está malo, no lanza bien, muchas veces lo excusan. Y aunque el equipo pierda, el fanático siempre encontrará alguna razón para explicar la pérdida que tuvo su equipo. Mala suerte, el umpire, es decir, el juez, el árbitro, estaba en su contra. No cantaba strike cuando debía, sino a todos le cantaba bola, etcétera, etcétera. Pero el fanático sigue defendiendo a su equipo, así el equipo ponga la torta. Bueno, esto cuando ocurre en el deporte, es inocuo en general. No tiene mayor importancia, aunque, ojo, hay que tener cuidado también, porque puede ser peligroso. Nosotros hemos visto en muchos juegos cómo de repente unos fanáticos se agarran a golpes, porque uno es fanático de un equipo, el otro de otro, empiezan a gritarle al otro equipo, y entonces al final se transforma en un enfrentamiento entre dos personas que se agreden. Entonces, a pesar de que es inocuo en general, puede ser peligroso. Es más, ustedes todos, me imagino, han oído hablar de los hooligans. Los hooligans son unos fanáticos de fútbol ingleses que son temidos en Inglaterra y en el mundo entero. En algunos sitios incluso hasta les han prohibido ir a los campeonatos de fútbol, porque de repente si su equipo, el equipo inglés, pierde, pues destrozan el estadio, golpean a los del otro bando, etcétera. O sea, que crean el caos, actúan con acciones vandálicas. Y, por supuesto, tienen que ser detenidos por la policía y ser objeto de medidas policiales. Entonces, a pesar de que el fanatismo deportivo, en principio, es inocuo en general, como es fanatismo, puede llegar a ser peligroso. Ahora, el fanatismo político, sí podríamos decir que es peligroso siempre y socialmente dañino. Primero, porque el fanático no reconoce que su partido político o el grupo de partidos políticos a los cuales él sigue se equivoca. El fanático cree que su partido siempre tiene la razón y que el que está equivocado es el adversario, el oponente, es el que se equivoca. Esto lo lleva a votar en las elecciones equivocadamente, por ejemplo. Puede votar por su partido porque, como siempre, como es fanático y siempre piensa que tiene la razón, pues vota por su partido. Y eso es dañino para el país, votar por un partido que se equivocó. Ese es un daño que produce el fanatismo político. Pero también puede ser peligroso como el deportivo en las discusiones entre dos grupos. Entonces, que se caen a palos, a piedras. Que incluso hay asesinatos políticos que son dictados por el fanatismo. Pero es que además, cuando el fanatismo está dentro del gobierno, por ejemplo, dentro de quien tiene el poder, quien tiene la represión de su lado, quien puede manejar a la fuerza pública, pues el fanatismo se hace muchísimo más dañino, totalmente dañino, porque entonces comienzan a detener a los contrarios simplemente por el hecho de ser contrarios y no por haber cometido algún delito. Es un poco lo que ocurre, y por eso es que a los presos políticos los llaman presos políticos, porque el legislador entiende que como son políticos, hay un elemento allí que no es igual al del delito común, porque todos estamos de acuerdo en que un delito común, un asesinato, un robo, el delincuente debe pagar. Primero es un delincuente. Si alguien mata a otro, es un delincuente. Si alguien roba, es un delincuente. Ahora, el político, el que hace algo, no necesariamente es un delincuente, pero el Estado lo puede ver como delincuente. En el ejemplo que dimos, en el caso que vimos anteriormente, cuando agarran a un abogado que no es ninguna delincuente, que es una luchadora social, e incluso una luchadora social que estuvo hasta hace poco con el gobierno o con el PSV, y esa luchadora social es tratada entonces como delincuente porque le suspenden el ejercicio de la profesión y le ponen una multa. Más adelante pudieran meterla presa, por ejemplo, hacerle un juicio. ¿Quién sabe qué cosa se le puede ocurrir a los fanáticos que controlan el poder? Fanatismo ha habido aquí siempre. Aquí ha habido fanatismo adeco, fanatismo social cristiano. Hay fanatismo cubano y el fanatismo chavecista. Ahora, el fanatismo chavecista hasta ahora ha venido demostrando ser el más intenso de todos los fanatismos políticos que nosotros hayamos visto. Entendemos que en el trienio del 45 al 48, Acción Democrática se comportó fanáticamente contra la oposición, contra el Partido Comunista, por ejemplo, allanando los sindicatos, cayéndole a cabillazos a los comunistas, quitándole los sindicatos por la fuerza. Eso ocurrió entre el 45 y el 48. Para el 45 el Partido Comunista controlaba más del 60% de los sindicatos del país, y para el 48 ya no le quedaban sindicatos porque Acción Democrática, desde el gobierno Rómulo Betancourt mandando, se había encargado de quitarle los sindicatos por la vía de la violencia. Cuando el fanatismo se entroniza dentro de un gobierno, que es lo que nos está ocurriendo a nosotros los venezolanos en este momento, el peligro para la sociedad, el peligro para el país, el peligro para la nación es gigantesco. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y eso tenemos que señalarlo. Y tenemos que llamar la atención del gobierno, o por lo menos de quienes no son fanáticos dentro del gobierno, de quienes todavía mantienen cierta sensatez, a que es necesario cambiar esa conducta, porque va a ser Venezuela quien la va a sufrir. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a un intervalo musical. En el intermedio musical de hoy escucharemos el dúo con el que finaliza la ópera Aída de Giuseppe Verdi, una de sus tres obras magistrales, junto con Otelo y Falstaff. Se trata del O Terra Addio, O Tierra Adiós, que cantan juntos Aída y Radamés, soprano y tenor protagonistas de la obra. Ambos se encuentran encerrados en una gran tumba que constituirá su sepultura, cuya entrada está sellada por una piedra grande y pesada. Radamés había sido condenado a ser sepultado vivo, ya que reveló secretos militares en su intento de escapar de Egipto junto con la esclava Aída, hija del rey Amonasro de Etiopía. La condena la hicieron los sacerdotes, y la condena es por haber traicionado al gobierno del faraón y revelar un secreto militar. Un secreto militar que se revela al rey Amonasro de Etiopía, enemigo de Egipto. Aída había entrado subrepticiamente en la tumba destinada para Radamés, luego de enterarse de la condena de éste. Su objetivo era morir con su amante. En el dúo, ambos se despiden del valle de llantos que ha sido para ellos la tierra, y se sienten felices incluso, porque ante ellos se abre el cielo y vuelan hacia el rayo del día eterno. mientras afuera de la tumba se escuchan los cánticos de los sacerdotes y las sacerdotisas, y los lamentos de Amneris, la hija del faraón, que nunca pudo tener el amor de Radames e implora paz para sí. La interpretación que escucharemos estará a cargo de Aprile Millo como Aída, Plácido Domingo como Radames y Dolora Sajic como Amneris, en una producción del Metropolitan Opera House, ganadora del premio Emmy en 1989. Millo es una excelente soprano dramática de origen italiano e irlandés, de la segunda mitad del siglo pasado y de este siglo. Es, por lo tanto, una voz actual. Dolora Sajic es una mezzosoprano estadounidense, también de la segunda mitad del siglo XX y especializada en óperas de Verdi. Ambas trabajan bastante con el Metropolitan Opera House. A Plácido Domingo ya todos lo conocemos, por lo que no necesita una presentación particular. Escuchemos esta magnífica representación de El Oterra Addio, de la ópera Aída de Giuseppe Verdi.
Il ripudio dei sacerdoti,
il nostro inno di morte,
nelle mie forti braccia smuovere ti potranno, oh fatal pietà.
Oh,
De nuevo con ustedes por Costa del Sol 93.1 FM, en su programa Debate con Fuenmayor, con Luis Fuenmayor Toro, quien les habla. Vamos a referirnos a un principio que es muy manejado, es muy nombrado en nuestras vidas cotidianas, sobre todo en los regímenes políticos, económicos. Nos referimos a la igualdad. La igualdad, siempre oímos hablar de la igualdad de los seres humanos, de la igualdad, que significa, en principio, cuando se aplica a los ciudadanos, la palabra puede aplicarse también a otras cosas, a la matemática, pues, una igualdad matemática. Es el principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. La equidad con la cual deben ser tratados todos los ciudadanos. No hay ciudadanos que deban tener privilegios o prerrogativas. En principio debería ser así. Entonces, la igualdad es una cualidad de la democracia. Es una cualidad política de la democracia, por la cual todos los ciudadanos son iguales en sus derechos civiles y políticos. A veces se confunde, y muchas veces hay confusiones, porque la igualdad en sentido absoluto no existe. Por ejemplo, en algún momento se hablaba de la igualdad de los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres son iguales en tanto son ciudadanos. Tienen los mismos derechos civiles, tienen los mismos derechos políticos, pero no son seres iguales, no son seres biológicamente iguales, y eso es más que obvio para cualquiera que tenga dos dedos de frente. Las mujeres tienen una anatomía distinta de los hombres, tienen una fisiología también distinta de los hombres, tienen una resistencia a las enfermedades distintas, tienen un sistema inmunológico distinto. Es decir, mujeres y hombres no son iguales desde el punto de vista biológico, pero en un momento en el pasado muchas feministas extremistas, porque una cosa es el feminismo normal, que debe existir, el cotidiano, el que reconoce los derechos de la mujer, el que reconoce que la mujer tiene que tener por el mismo trabajo el mismo salario que los hombres. No es que por ser mujer tiene que ganar menos, no, en absoluto, ¿no? Pero algunos feministas decían que no, que los hombres y las mujeres eran iguales en todo, que el cerebro era igual, pues los cerebros eran iguales. Y resulta que no son iguales los cerebros. El cerebro masculino no es igual al cerebro femenino. Para empezar, en principio, el cerebro masculino lleva al hombre a gustarle a la mujer, y el cerebro femenino lleva a la mujer a gustarle a un hombre. Ya allí nos damos cuenta que no son iguales, afortunadamente no son iguales. Ahora, civilmente deben ser iguales. En derechos deben ser iguales. En la sociedad tenemos pobres, menos pobres, ricos, más ricos. No son iguales. Ahora, políticamente son iguales. Tiene el mismo valor y peso el voto de un pobre que el voto de un rico. Aunque allí hay una desigualdad social evidente, y la sociedad entonces no es, aunque tiene como valor la igualdad, un valor social, reconoce que existe la desigualdad y acepta que se mantenga esa desigualdad. Y entonces coloca, racionaliza un poco por qué la desigualdad. Entonces usted dice, bueno, un pobre. Bueno, lo que pasa es que ese señor es un vago, que no trabaja, mientras que este otro es un trabajador tesonero, y por consiguiente, este tiene que recibir y el otro no recibe, y por eso el otro es pobre. Eso puede ser cierto en muchos casos, que hay gente floja y gente que no es floja, gente trabajadora, así como hay gente honesta y gente deshonesta. Y no vamos a tratar igual a los honestos y a los deshonestos. No vamos a tratar igual a los flojos y a los trabajadores. Porque la sociedad debe recompensar aquellas conductas que para la sociedad y para el individuo significan beneficios. Y para la sociedad y para el individuo es beneficioso que la gente sea trabajadora, no que la gente sea floja. De tal manera que cuando hablamos de igualdad no estamos diciendo que el flojo es igual al trabajador, pero sí estamos diciendo que el pobre no es igual al rico. Y aquí viene el problema entonces de las causas de la pobreza y de las causas de la riqueza, que no siempre son causas tan evidente como lo de que este es flojo y no trabaja y por eso es pobre, y el otro trabaja mucho y por eso es rico. No son tan claras y tan evidentes las causas, y entonces comienzan a ver las diferencias. La humanidad y las sociedades son desiguales desde sus tiempos más antiguos. Siempre ha habido pobres. Ahora, eso no significa que siempre habrá pobres. Siempre ha habido pobres desde determinado momento para acá. Fíjense que cuando uno ve, por ejemplo, a los simios, a los bonos, que son anteriores a nosotros filogenéticamente hablando, cuando uno los ve, se da cuenta que no hay chimpancés pobres y chimpancés ricos. No hay gorilas pobres y gorilas ricos. No hay leones. Vamos más abajo. En los mamíferos, en los cuadrúpedos, por ejemplo, los leones. No hay leones pobres y leones ricos. Habrá leones más fuertes que otros. Eso sí hay diferencias de fortaleza en los leones. Hay leones viejos y leones jóvenes. Las diferencias biológicas existen antes de la existencia del ser humano, antes de aparecer el hombre sobre la tierra. Ya habían diferencias biológicas. Las diferencias biológicas de los animales, diferencias biológicas entre los machos y las hembras. En una manada de hienas, por ejemplo, la jefe de la manada es una hembra. Las hembras tienen dentro de la manada una posición privilegiada. Los machos no. Los machos tienen una posición, están en los últimos grados de la manada, en el caso de las hienas. En el caso de los leones machos, en principio, son los privilegiados de la manada, porque los leones machos generalmente no son los que cazan. A veces culminan una caza, ayudan terminando una caza, sobre todo cuando la presa es una presa grande que las leonas no pueden cazar solas o se les dificulta hacerlo. El león macho interviene y caza, pero el león macho recibe dentro de la manada un trato especial y él se impone dentro de la manada. Es el primero que come. Después que él come, comen los demás. Las leonas no es que aceptan eso, sino que no pueden hacer otra cosa porque el león macho es muy fuerte y es más fuerte que ellas. Y los, los leones hijos, los cachorros, pues tampoco pueden oponerse a eso. Igual que los machos, en el caso de las hienas, es que ellos están complacidos con que las hienas hembras sean las que coman primero y las hienas comen primero que ellos, ¿no? ¿No? Pero no pueden hacer otra cosa porque la estructura biológico-social de la manada es esa. Hay estructuras biológicas sociales entre los animales que son diferentes unas de otras porque la que persiste es la que fue exitosa para que la especie continuara. Los leones dentro de la manada son los que defienden la manada de la aparición de leones extraños a la manada. Esa es su función biológica y social dentro de la manada. Entonces la desigualdad biológica siempre ha existido y en principio siempre existirá. Y no es malo que exista, es lógico que exista y es adecuado que exista, pero si no existen hombres y mujeres, no habría reproducción. Si todos fuéramos del mismo sexo, pues tendríamos que reproducirnos, no sé, por la vía, como hacen las algas, pues, por la vía de la partición, cosas así por el estilo, pues no habría gametos masculinos y femeninos, o seríamos como la solitaria, pues, que cohabita con ella y tiene gametos masculinos, tiene gametos femeninos, pues entonces bisexual. Pero en el caso, digamos, lo que ha demostrado ser exitoso en la naturaleza y en la demostración del éxito del ser humano es más que evidente. El ser humano ha sido exitosísimo. Hoy somos casi 9 mil millones de seres humanos sobre la Tierra. Lo que significa, y además, es la especie que domina y que ha logrado dominar a las fuerzas de la naturaleza, que ha logrado apropiarse de la naturaleza en el mayor grado posible, en el mayor grado que conocemos hasta este momento, y no sabemos hasta dónde va a llegar. Porque como vemos, bueno, quienes estamos viendo el desarrollo de la robótica inteligente, de la inteligencia artificial, hoy no imaginábamos eso hace 20 años atrás. No lo imaginábamos el siglo pasado, en absoluto. Nosotros de muchachos no conocimos internet, ni los teléfonos celulares. Eso que ahora los jóvenes y no tan jóvenes han visto y han conocido desde que nacieron y consideran a lo mejor que siempre han existido, pues no han existido siempre. Ahora es que existe. Y la inteligencia artificial, como la estamos viendo, y las cosas que se hacen con inteligencia artificial, bueno, se están haciendo de unos años para acá. Cada vez el desarrollo nos sorprende más y nos sorprende más. Y no podemos decir hasta dónde va a llegar, posiblemente no tenga límites. Y allí viene el problema también de el efecto de ese desarrollo sobre la naturaleza. Y entonces viene el problema que sería el calentamiento global por la actividad humana, el consumo de combustibles fósiles, la industria que consume petróleo, que consume carbón, que está produciendo emisiones de CO2 muy elevadas, y que eso nos está produciendo un calentamiento del planeta. Yo particularmente soy optimista en el sentido de que, así como el hombre ha descubierto la forma de ir resolviendo los problemas que su propia actividad productiva generaba, asimismo en este momento también lo hará y descubrirá la forma de que su actividad productiva no genere la contaminación planetaria que en este momento aparentemente está generando. Y asimismo pienso que las desigualdades sociales la existencia de pobres y ricos no creo que sea algo biológico como es el sexo, los sexos, la existencia de los sexos o la existencia de las distintas especies. No, son problemas sociales. En la comunidad primitiva, la mujer era la jefe de familia y los hombres estaban subordinados a las mujeres. Más adelante, cuando la sociedad se divide en clases, etcétera, aparece el patriarcado, la cuestión cambia. Pero luego la cuestión también ha ido cambiando y hoy las mujeres no están en la situación de minusvalía que estaban hace 100 años, por ejemplo, o hace 50, o hace 30, o hace 20 años. Habrán países donde la situación continúe de esa forma, porque están muy ligados a la religión, por ejemplo, los países musulmanes. Pero también en ellos se producirán cambios que llevarán paulatinamente a que haya equidad total en lo social y que haya igualdad de derechos, igualdad de salarios, que no hay, que la comunidad no tenga, la sociedad no tenga las contradicciones que tiene actualmente, económicas, que la llevan a las guerras, que logre la sociedad entonces avanzada superar las guerras. Nosotros a lo mejor no lo veremos, sobre todo cuando vemos el mundo actual y vemos lo que está ocurriendo en Gaza y cómo la entidad sionista genocida que llaman Israel asesina palestinos, empezando por los niños, las mujeres y las mujeres embarazadas, porque lo que quiere es acabar con los palestinos. Y ya va por 50.000 asesinatos contados, sin contar los desaparecidos, los tapiados, porque esos murieron y no se sabe dónde están, apartando los miles, las decenas de miles de mutilados que ha producido. Cuando uno ve eso, pues se da cuenta que eso no es posible de ocurrir si realmente la inteligencia humana pudiera ponerse por encima de otros valores. Y aspiramos que eso pueda ocurrir eventualmente en el futuro, independientemente de que nosotros no lo veamos. Dejémoslo hasta aquí. Gracias por habernos escuchado y espero tenerlo con nosotros el próximo miércoles. Tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.